La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Caras y Caretas, este pequeño teatro, donde tienen lugar nuestras matinés para las viejas.
Sí, señor.
Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Nos asiste la fortuna de contar con el músico antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Y hoy, por suerte, apenas desembarcado del Conte Rosso, el artista español Luis Piedrahíta.
Hola, buenas noches. Gracias, buenas noches.
Bien, señores, en este momento Luis Piedrahíta recibe pañuelos bordados con los pelos de damas mendocinas.
Por favor, qué impresión.
Bien. Patricio Barton nos dará algunas novedades de poca monta.
Atención, señores, mañana 8 de la noche habrá también matiné aquí en Venezuela 3:30, Auditorio Caras y Caretas.
Así es.
Y un poco más tarde, 23:45, se presenta Luis Piedrahíta, ¿verdad?
Así es. ¿A dónde,
pero
por
no
favor?
Aquí.
Es en el Teatro Liceo Comedy, allá en por la zona de Congreso.
Exactamente.
¿No? Muy bien. Y da tiempo a ir desde acá al Liceo Comedias, a las 23:45.
Sí, sí. Pueden ir en peregrinación.
Sí.
Incluso, personas, bueno, armando una pequeña procesión.
Sí.
O con una consigna, que ahora no sabes, podría ser cualquier cosa. Sí. Pero para no caminar de gusto. Ya que vamos todos juntos para allá, caminemos dándole a nuestra marcha un sentido.
Claro,
por ejemplo, bueno, por abolición de algo.
Sí, por abolición, de, en general suma gente de lo que fuere.
Claro, bueno, podemos tratar de abolir algo.
Sí.
Y vamos juntando gente por el camino. Al llegar al teatro, bueno, confesamos que en realidad no nos proponíamos abolir gran cosa y los hacemos entrar de prepo al teatro.
La abolición permanente, como decía Mao.
Claro,
pero
claro.
Vamos
de abolición en abolición.
Sí. Traten de no abolir el espectáculo y
sí.
¿Y ustedes qué abolen o abuelen? ¿O cómo se conjuga ese verbo?
Este verbo no se puede abolir de manera unipersonal debido a la carencia de verbo. Por eso las aboliciones son siempre colectivas. Sí. Nosotros abolimos. Sí. No puede un tirano abolir.
Claro.
Porque necesita por lo menos de otro.
Yo no abolo.
No, claro. No. Bueno, muy bien.
Bueno, mañana, las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas y también se va a presentar 6 y 7 de julio en el mismo lugar.
En el mismo lugar.
A la misma hora.
Liceo Comedy 2345.
Para las personas que no estén aquí, que no vayan a ir en peregrinación,
sí.
Hay que decir que las entradas pueden conseguirse ¿dónde, Barton?
Plateanet.
Muy bien.
Qué bien.
Señores, ¿usted tiene algo más que decir?
No, por ahora no. Creo que este programa que se adelanta a los tiempos,
sí.
En general, como línea de conducta...
Sí, como si fuera una gran cosa. Adelantarse a los tiempos suele ser fatal para los pueblos.
Bueno, pero esto es algo menor.
Remember porque... el canal de Rivadavia.
No, con la radio, hoy estuve reunido con las autoridades de la radio.
Ah, qué bien. Ah,
sí.
Mancha oreja.
Me dijeron. Me dijeron, bueno, voy a tener
medias.
Voy a tener un programa a la mañana, le digo. No, me han dicho que vamos a ir hablando de las fiestas. Cómo preparar la Navidad, sí. Cómo preparar el Año Nuevo, pese a que todavía es invierno y falta.
Claro.
Pero vamos a ir adelantando temas así.
Para sí, muy buena noticia. Me han pasado un dossier.
Sí,
le pasa un dossier. Es un mueble que se apoya contra la pared.
No. Una cosa que viene aparte.
Claro. Para ocuparnos de la seguridad en las fiestas,
es
tanto de Navidad como claro. De Año Nuevo. Y acá se informa que el jefe de la sección Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Señor.
Uno más prestigioso de Guatemala.
Sí, yo estoy ahí.
Se llama Maynor Mejía. Sí. Y la oftalmóloga general y especialista en glaucoma, Belia María Ruiz Morales.
Gran profesional.
Dan sí. Las siguientes recomendaciones para prevenir accidentes en Navidad y Año Nuevo.
Voces sumamente autorizadas.
Sí, sí. Guatemala en su casa a la hora del almuerzo.
Sí.
Prácticamente Guatemala tiene los mejores tratados sí. De este tema.
Sí, sí. De seguridad.
Así prima. Como algunos países se especializan en cosas.
Referencia mundial. Referencia claro. Mundial.
Sí, cuando queremos hablar de seguridad en Navidad y Año Nuevo, ¿en qué piensa
Guatemala?
No sé si se pensaba en eso.
Si quiere hablar de Habano, Cuba.
Claro.
Bueno, sí.
Todo así.
No, bueno.
Todo así por el estilo.
Oftalmólogas guatemaltecas. Me centraría yo. Son las sí, que sí. Controlan el
son
tema.
Las mejores son las mejores de Guatemala.
Sí.
Atención. Primera precaución, Piedradita. Los adornos. Cuidado con los adornos. Adornos rojos, verdes, dorados. Son parte esencial de las decoraciones navideñas. Particularmente las bolas. Que sí. Cuelgan de los árboles navideños,
sí, sí.
Que son rojas, verdes, doradas, etcétera.
Tiene todo un sentido. Rojo es el traje de Papá Noel, verde es un árbol.
Sí.
Dorado es el
brillo. Sí, bueno, por pero... el estilo. Hay que esto puede tornarse peligroso en cualquier momento.
¿Qué cosa?
Las bolas doradas, los colgajos del árbol de Navidad. Coloque el arbolito fuera de las vías de circulación de su hogar.
Y de la ciudad.
Es imposible. Claro. En mi hogar, si quiere usted llamarlo así, todas son vías de circulación. Que hay una puerta de entrada, es una pieza, y está la pared del fondo, y terminó.
Claro, no es... No es una autopista.
Sí, claro, no, ni hay caminos alternativos.
No, señor.
Lo que quiere decir es que pongámoslo contra un rincón.
En un rincón.
Claro, en el medio de camino.
Que no se lo lleven por delante los claro, mismos.
Sí.
Yo vivo en un monoambiente y no hay zona que no... O sea, no me sobran rincones. Me claro. Faltan rincones.
Pero...
Vive en un iglú.
Sí, prácticamente. En cualquier caso... También hay que tratar de que no estén cerca de escaleras y de elementos inflamables como cortinas, manteles
ah.
Y tíos.
No, señor. Pero todos tenemos la...
Bueno, eso tiene también un sentido, porque uno va a subir la escalera y de repente quiere poner la mano en el pasamanos.
Y agarra una bola.
Y agarra el arbolito de Navidad prendido, se cae arriba de la escalera.
Bueno, señor.
Acá lo importante también es señalar el peligro que representan los niños. Bueno. Para mí eso de poner las cosas fuera del alcance de los niños es un camino difícil. Mucho mejor es poner a los niños fuera claro, del alcance de todo.
De las cosas.
Porque acá dice que los niños juegan agarrando las bolas
sí. Por
sus colores.
Y sí, llamativos. Y
se llama la atención.
Y se la llevan a la misma.
A la boca.
Sí, pero ya había dicho boca
bueno. En
alguna otra ocasión.
Bueno, señor.
No.
Creo que el mes pasado. Sí,
el mes pasado lo dijo.
Por eso no me canso de repetir en todos los medios de comunicación.
Sí, sí.
Que,
¿usted?
Sí, señor, sí. Es importante tener las bolas grandes. Porque los niños no se la llevan a la boca cuando es grande
claro.
La bola.
En cambio, pues en todo caso no alcanzan a tragarse.
Claro.
¿Qué prefiere usted?
Claro.
¿Que el niño se la lleve a la boca o que se la meta en la boca?
No, bueno.
Porque así como se la metió en la boca, no me tiembla la mano al decirlo.
Sí.
Se la puede tragar.
Sí. Y bueno,
el que se metió algo en la boca, termina por tragárselo.
Sí, bueno, señor,
dice
no sé.
Un proverbio hindú.
Nunca lo había escuchado.
No, yo tampoco. Dice, bueno, no sobrecargue los enchufes, eso es.
Sí bueno, esto tiene que ver con la electricidad y con las precauciones. Claro.
Porque tiene que tener luces siempre un árbol, no puede ser un árbol.
Sí, señor, es Navidad.
Pero un árbol sobrio.
No tiene sentido.
Un árbol sobrio es el que conduce luego por la noche al volver todos a casa.
No, bueno, eso es
claro.
Lo contrario.
Hablábamos el otro día de que necesitamos
ayer mismo
que alguien sobrio siempre.
Claro.
Sí.
En este caso el árbol de Navidad.
Claro.
Por favor.
Bueno, pero el árbol ebrio, el que se enchufa con
sí, sí, y que empieza a estallar en intermitencias y pequeños estallidos.
Suele ser más atractivo, ¿verdad?
Es más atractivo para el niño, especialmente. Ya se sabe del mal gusto del niño.
Sí, bueno, pero además refleja un poco lo que es la Navidad. La alegría, la intermitencia.
La intermitencia sí. es clásica de la
saber
Navidad.
Saber a dónde va a girar. Claro. Cosas que se apagan y se prenden.
Claro.
Eso es la Navidad.
Sí, la luz y la oscuridad.
¿Cuántas bolas promedio?
¿Qué tal?
Sí.
La respuesta es obvia.
No, señor. ¿Cuántas bolas promedio carga un árbol de Navidad? Porque cuando uno va a comprar la bola por separado
sí.
y no sabe la cantidad a calcularla, ¿cuánto carga un árbol?
Por brazo de árbol, 4.
¿Tanto?
¿4?
Es muchísimo. Se le va a le cae al árbol.
Depende del tamaño del árbol.
Claro. Esto supone unas 40 o 48 bolas. Son demasiadas, me parece.
Se queda el árbol caído de hombros.
Claro.
Y de ahí como un paraguas plegado.
Esa es la máxima cantidad que pregunto. Después puede ser menos. Una.
Pero
es un promedio.
Esos adornillos, como las flores de Pascua,
claro.
Farolitos chinos,
canastitas,
papá noeles,
sí.
¿Se cuentan como bolas?
No, la bola es la bola.
O las bolas son las bolas.
La bola es la bola. No sé por qué la bola navideña
¿qué tal?
Sumó una letra en el medio, la letra R. Y le dicen borla. Vio que usted lo mira como la borla.
No, con defectos de pronunciación.
¿Qué?
Habla medio así, con las borlas.
La borla.
Déjame molestar.
Una borla es distinta. La borla es la bola con tentaculillos pequeños.
¿Eso es la borla?
Eso es la borla, sí.
Creí que era el pulpo.
Un pulpo es muy parecido a una
borla. Un pulpo a su modo.
Pulpo de tela.
A su humilde modo es una borla. Entre los pescadores del Océano Pacífico, así en el lenguaje de todos los días, dice, he pescado una borla.
Claro.
Bueno, y es el pulpo.
¿Tiene tentaculillos?
Sí.
Decía
sí, mirala, sí.
Ramón Gómez de la Serna decía en un libro llamado El ensayo sobre lo cursi que había que enseñar a los niños a romper las cosas feas. El problema.
Por ejemplo, las borlas. Cosa que los niños hacen. Pues, ¿cuál es el ejemplo que da?
No da, o sea, la decoración navideña. Decía, deberíamos adiestrar a los niños a saber qué han de romper y qué cosas.
Qué bueno eso.
¿Es eso? Qué lindo.
Sí, hay una buena idea para el ejercicio del vandalismo.
Claro.
Trasladarlo a los niños.
Claro, y en favor de la belleza, siempre.
En favor de la belleza. Hay tantas cosas horrorosas que romper.
Sí. Ya que van a romper cosas, que sepan cuáles.
Claro, que sepan cuáles. Niños.
Van perdidos.
Ya que se trata de romper, pues romped lo que está sobrando,
claro.
Lo horrible, lo deforme, lo...
Correríamos lo peligro, ¿no?
Correríamos sí, peligro. El peligro de quedar, que algunas ciudades sí. No quedara piedra sobre piedra.
Hordas de niños destruyendo ciudades enteras.
Si sales de casa, ¿por qué has de salir de casa justo en Navidad?
No, bueno, sí, va a otro.
A comprar.
¿A dónde vas?
No, es que, por ejemplo, Monte Grande, donde yo vivo, se acostumbra a saludar a los vecinos.
Oh, qué mala
cultura. Ay, es otra cultura la de Monte Grande. Ay, ya. Perdón.
Uy, ¿qué uso horario hay en Monte Grande?
En Monte Grande... íbamos con botella de sidra, de tagulillo.
Bueno, en ese caso, no deje las luces del árbol encendidas, porque generan calor y pueden provocar incendios.
Sí, bueno, ese es un grave problema que tenemos.
Es el peligro del incendio, ¿no? Dice, si la llama del fuego, o sea, el incendio estalló.
Ah, ya está, sí.
Es inevitable.
Vamos si bien. La llama de fuego le dificultan la respiración, y... lleva varios pasos adelante.
Sí, sí, coge rápido. Ya está por morir. Primero, estábamos poniendo el arbolito.
No, es que las luces prendían porque podría haber un incendio, y acá no solo el incendio ya ocurrió, sino que usted no puede respirar.
Sí.
Bueno, utilice una tela húmeda para cubrirse las vías respiratorias.
Sí, bueno,
eso lo recomiendo. Lo que quiere decir es que al lado del árbol de Navidad tiene que haber una cubeta... con tela húmeda.
Claro. ¿Para pero qué? Eso.
Pues, hombre, para cubrirse las vías respiratorias.
Claro, no, señor,
¿cómo para qué?
Es un peligro tener un paño húmedo todo el tiempo porque es un criadero de mosquitos. ¿Los mosquitos dónde ponen los huevos?
No lo sé.
En los paños húmedos.
El problema de los mosquitos.
Húmedos, y en receptáculos de
diré otra cosa. Un paño húmedo, una cubeta al lado de la electricidad.
Claro.
Es el mayor de los peligros. Eso no se puede mezclar.
Claro.
Alguien podría fulminarse.
¿Pero quién le recomendó esta barbaridad?
¿Cómo que? Nada menos...
La oftalmóloga guatemalteca.
El jefe de la sección Seguridad, Higiene y Prevención de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Maynor Mejía.
Ah, bueno.
Para no hablar de la oftalmóloga general y especialista en glaucoma, Belia María Ruiz Murales.
Sí, bueno. Que siendo así, me callo.
O sea, no es Tronati.
Pero están arrimando el asco a su sardina, ¿eh? Están intentando llevarlo a su negocio. La oftalmóloga dice, bueno, pues para usted que el humo no le haga mal en los ojos,
claro.
Y lo están llevando a su tema.
Sí, creo que sí.
Por ahora empezó con las vías respiratorias.
Claro, están...
Pero de las vías respiratorias al ojo hay un paso.
Sí, están ahí nomás.
Hay una cosa que todos los que anduvimos, como yo, en temas de marchas, todo lo que es...
¿Cómo olvidarlo?
Bueno, con el tema del humo, gases, lacrimógenos, todo, se usa tela con agua.
Ah, claro.
¿Dónde sacó eso, señor? ¿Qué? ¿No se usa gas pimienta y todas estas cosas?
Bueno, los ladrones, para evitar el gas pimienta,
usan...
¿Tela con agua?
Tela con agua.
¿Y se tapan la boca con eso?
Tapan la boca con ello, lo cual evidentemente perjudica el asalto.
Bueno, sí.
Garantiza el anonimato también.
Claro, sí.
No se entiende. Y es fundamental una buena comunicación entre el asaltante y el asaltado.
Y bueno. ¿Qué?
Tomo el buen hombre.
No se entiende qué dice.
Uno de los peores asaltantes que he visto. Cuidado con la pirotecnia. Hablemos de pirotecnia.
Y bueno, sí.
Los fuegos artificiales y cohetes son muy utilizados en esta época.
Sí, en Navidad, ¿verdad?
Ah, en Navidad.
Sí.
Y les encantan a niños y jóvenes.
Sí, pero ¿le puedo decir algo?
No.
Se está usando mucho, y yo adhiero, que los, con el tema de los animales. Sí. Al animal no le gusta para nada la pirotecnia.
No.
Y bueno, está bien, señor, pero...
Usted los que tiran cohetes son las personas.
Bueno.
En algunos casos.
Sí. Se pasan mal los animales.
Claro,
sí,
los animales... Sí, sí.
Bueno, todas buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Todas las asociaciones protectoras de animales...
¿Usted pertenece a una?
Justamente.
Ah, bueno.
Estamos mancomunados.
Claro. ¿Qué animal protege?
¿Conoce al mancomunado?
No, están juntos.
Mancomunados en esta tarea para que se prohíban los cohetes.
Bueno.
En todas sus formas.
Bueno, entonces, ¿y qué formas tiene?
Largos, cortos.
No, bueno, no. ¿Usted qué animal protege en su asociación?
Porque bueno, uno... nosotros estamos ahora en perros,
sí,
y cuises. Teníamos gatos, pero... No rinde el gato.
No, pero ¿cómo no rinde?
No, el gato básicamente no se deja proteger.
Pero los cuises, no vemos cuises en Buenos Aires, en la
pero
ciudad.
Pero es la única que nos quedó.
Bueno, no sé cuánto trabajo
bueno,
tiene para protegerlos.
Bueno, en tal caso, no permita que los pequeños tiren cohetes.
Hay una manera para que no haya problema. Probar el cohete antes.
¿Cómo?
Y después se lo das ya al niño.
Bueno, sí.
Y no es problema. No. Lo enciendes y luego ya se lo das.
Esa es la famosa supervisión.
Claro.
Del adulto. Pues siempre recomiendan que el adulto supervise.
Pruebe antes.
Al niño que tira cuentas. ¿Cómo lo supervisa?
No, le dice, mirá.
Como dice Luis, con la prueba de calidad, este sí o este no.
No, le dice, lo prende el tío, ¿eh? Uh-huh. El tío prende el cohete.
No, pero el tío es una de las instituciones más retardatarias de la civilización occidental. Todos los malos consejos que reciben los niños
y cuñados.
El tío
es el mismo tipo.
El mismo tipo que un cuñado.
Sí, es el mismo tipo.
Eso retrasa la civilización unos 100 años, por lo menos. Las opiniones políticas del tío, las diversiones del tío, los consejos del tío. Atrasan 100 años.
Bueno, pero para
están
eso...
Están llenos de malevolencia.
Sí, sí.
Yo le voy a enseñar a los pibes a tirar cueques.
Vení, hacete hombre.
Acá está el tío.
Ah, mirá los cuetes que te trajo el tío. Muy bien.
Esperá, ¿sabés de dónde los trae? De Monte Grande.
Dice... No se los ponga en el bolsillo, claro... Y menos aún en la ropa interior.
No, por supuesto. No. Porque el calor corporal...
Le puede encender la mecha.
Sí, bueno, señor. ¿Y quién lo para?
Nadie.
Bueno.
Te ve como empieza a estallar un tío. El colapso de un tío. Empieza a realizarse un video con el colapso de un tío, que está ahí con las manos en el bolsillo... Y sonriendo, haciendo pelear a dos sobrinos. Y en eso estalla.
Claro.
Es estallar por partes. Y...
El tío está petando.
Se llama supernova y deja un agujero negro. Sí. Pues.
Dice, no encienda los petardos cerca de otros, ni dentro de latas, tarros, botellas. No los pise. Y si algún artículo no explota, no se agache a ver por qué.
Claro. No, señor. Es muy difícil hacer algo.
No haga nada.
Enciéndalo y váyase. Sí. Y váyase.
Muchas veces parece que la mecha se apagó, pero adentro queda una pequeña brasa que hace explotar con retardo.
Claro.
Claro.
Y ahí es donde el comedido.
Claro.
Que hay se que... agacha a ver por qué no explotó el cohete.
Le explota la cara. Uno lo que tiene que abandonar ese cohete y no
sí.
me interesa más.
Yo estoy en el hospital Pirovano,
sí.
en la parte de cohetes con retardo.
Ah, bueno. Usted es profesional.
Sí, sí. Y yo en Navidad, pero no damos abasto.
No, bueno, claro, es...
Que me acaba que la mano, qué sé yo, que me agarró... No, resulta que no explotaba, siempre dan la misma explicación.
Claro.
Y tardan mucho en explicarlo.
Y claro, con retardo, sí.
Directamente, no explique. Tenemos cuentes con retardo.
Claro.
Miren, yo también... Ya sé.
Ahora, ¿en cohetes con retardo atienden mucha gente solamente en Navidad o todo el año tienen abierto?
Todo el año, pero calcule que en Navidad mucho más.
No.
Igual nosotros siempre aconsejamos la mecha larga en este programa.
Sí, claro.
La mecha larga.
Tiempo,
la mecha corta requiere sí. una gran velocidad. Es cierto que usted puede tirar más cohetes en la noche.
Bueno, señor.
Usted me larga por ahí. Claro. Te pregunta alguien al otro día. Sí. Sí, ¿cuántos cohetes tiraste ayer? Dos.
No, pero es cierto que la mecha larga garantiza que no haya accidentes. Hay mechas tan largas que la persona que enciende acaba yéndose, aburrida.
Claro.
Esto no va...
Acá lo llamamos cohetes para viejas. Sí. Asumiendo que las señoras de cierta edad...
Lo entienden jóvenes.
manifiestan una cierta tardanza.
Sí,
¿no?
Sí.
Y, asimismo, el cohete para vieja tiene mecha larga y una carga de pólvora irrisoria.
Claro.
Que hace puff. Como sabe cualquiera.
Bueno, sí, señor.
Bien. Cuidado,
Le hago una pregunta, porque yo lo que les prometí a mis chicos y a toda la gente del barrio, porque vamos a festejar todos juntos.
En Monte Grande, ¿no?
Todo en Monte Grande. Sí. Cada uno trae, algunos traen pan dulce, otros traen botellas con sidra, otros tentaculillo. Bueno. Es cañita voladora, a mí me gusta cañita voladora.
Es muy peligroso.
No tanto el cohete, pero la cañita voladora...
Ah, sí. Es más poética.
Sí.
Va rumbo al cielo, claro, etcétera.
Con un quejido. Sí.
Acá muchas veces hemos alertado a los mirones.
Sí, claro.
Cogotean así, mirando como otro, tira la cañita voladora desde el interior de una botella.
Claro.
Entonces, corre el riesgo de que la cañita salga... Y lo agarre acá abajo de la pera.
La pera, sí. Claro. Está,
lo agarra abajo de la pera, le hace un agujero. Le mete adentro de la boca muchas veces.
Pero,
señor.
Pero esto ha pasado.
Ha pasado. Hay un muchacho al lado de casa que tiene un agujero aquí, abajo en el cogote.
¿Por una cañita voladora?
Por una cañita voladora que le atravesó el gañote.
Sí.
Y se le metió prácticamente hasta el paladar, ¿eh?
Ah, todo hasta el paladar.
Se la sacaron fácilmente igual, ¿no? Claro, basta con tirar, eso es lo bueno de la cañita voladora. Sí. Tiene un palito, vos tirás y sale.
Bueno, sí.
Por favor, pero para eso el palito. Le quedó el agujero, le quedó a este muchacho.
Sí, sí.
Lo solucionó fácilmente. Un tapón de goma.
¿Pero cómo va a salir un tapón de goma, señor?
¿Por qué no se dice que ande con el agujero ahí y no puede tomar sopa el tipo?
Y bueno, sí,
pero
toma.
Señor, lo tendrían que haber cosido o algo. ¿Cómo lo...?
Pero... Sí, es mucho más fácil así, más natural.
En el hospital Pirovano, al lado de la sección cohetes con retardo, está cañitas en paladar, donde es muchísimo más rápido andar poniendo tapones de goma que andar cosiendo, por Dios.
Cosiéndole a uno.
Bueno, no sé, me parece un poco precaria.
Dice... Cuidado al irse de la fiesta en su auto. No maneje bajo la influencia del alcohol o drogas.
O drogas.
Ah, o drogas.
¿Qué es la influencia del alcohol?
Bueno, pues...
Se supone que uno se lo ha tomado. No es la influencia.
Claro, no, no.
El señor no es que está influido por el alcohol. Se lo ha tomado.
Claro. Para influencia es bastante eficiente.
Claro. Dice... No sobrecargue de pasajeros el vehículo. Uh-huh. Por ejemplo,
lo llevo a todos.
18, sí, uno en la espalda de otro. Se producen situaciones un poco difíciles.
Pero es un momentito, porque no hay colectivo. Vamos, suban. Suban todos. Entonces...
Sí, bueno, pero... ¿Dónde nos sentamos?
¿Cuánto es Monte Grande? ¿Cómo era Monte Grande?
Monte Grande.
¿Cuánta gente llega a caber en un auto?
Y nosotros... Y yo soy el único grande de la familia, más robusto, corpulento. Después son todos más bien menudos.
¿Cuántos?
Seis.
Seis es muy bien.
Pero seis es nada, seis vamos moto nosotros.
Sin nada.
Señor, seis no es nada, eso es Monte Grande, para eso vine.
Para eso
Dios mío, eso es la tierra prometida.
Sí, claro.
Se la devuelvo.
¿Dónde están los bosques arbolados?
Me convierto en una estatua de sal.
Desde el mismo nombre me están prometiendo un Monte Grande. ¿Para qué? Para que vayamos solo seis.
Bueno, pongámosle siete personas.
Bueno,
seis y
si me va a dejar subir de lástima, prefiero ir a pie. Bueno. Conduzca con prudencia, sin exceso de velocidad y sin distracciones.
¿Por qué se puede distraer con qué?
El celular, por ejemplo.
Claro. Ay, sí, porque lo saludan por Navidad, le mandan mensajes.
Vídeos graciosos. Sí. Mucha gracia.
Bueno, cuida a los más pequeños, ¿eh? Sí, siempre, sí. En todos los órdenes. Estos son algunos consejos propuestos por babycenter.com y secondbaby.org para evitar que la Navidad sea un peligro para los más pequeños del hogar, ¿eh? Así que le decimos muchas gracias al señor jefe de la sección Seguridad, Higiene y Prevención de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a la doctora Ruiz.
Sí. Por sus servicios prestados.
Claro. Dice, evite colocar adornos de vidrio o cerámica.
O cerámica.
A los niños, como ya hemos dicho, les encantan los colores vivos.
Claro.
Y todo el tiempo querrán tocar esos objetos.
Sí. Bueno, claro. Dígale, no se toca.
Eso. Todos los adornos que se coloquen deben ser irrompibles.
Irrompibles.
Hay que prescindir de aquellos que parezcan dulces.
¿Qué? Porque los chupan.
Porque se los chupan.
Se los chupan todo el árbol. Claro. Hay como 10 pibes chupando el árbol. Están desde la mañana.
Nahuel.
Por favor,
no es para eso. Chupar. Deja eso. Nahuel. Caca.
Son bolas con tentaculillos.
Pueden ser adornos de goma, de goma.
Deja tranquilo el pulpo. ¿Adornos de goma?
De goma, blanco.
Pero de goma, ¿qué es? Pelotitas de tenis.
De lana, adornos.
Ah, ¿por qué dice irrompibles?
Sí, porque el niño lo puede romper.
Claro. Un adorno de... Se le rompe y hay los fragmentos que se pueden introducir en la organización psicofísica.
Sí, bueno, señor, es un problema.
La palabra irrompible es un desafío siempre para un niño.
¿Qué es lo primero que hace uno cuando oye que algo es irrompible?
Probar.
Trata de romper.
Es un reto. Es un
Yo
reto.
Compro vasos irrompibles y empiezo a tirarlos contra el suelo. A veces he pasado noches enteras.
Por favor.
Sí. No, atrás, hasta que al final se oye. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Devuélvanme el dinero!
Usted sí que sabe vivir, ¿eh?
Sí. La flor de Pascua es tóxica. La flor
¿Qué?
De Pascua es
¿Ya un... llegó Pascua?
No. ¿Eh? No, le llaman así. Esto es muy español.
Es una flor roja, ¿verdad?
Sí,
una flor roja.
Sí. Creo que la hacen de plástico. Y el plástico con que la hacen es venenoso. Mucho más que el arsénico y el cianuro combinado.
Bueno, no sé.
No sé.
Igual, es clásico en España el suicidio con una flor de Pascua.
Por una cesta de flor de Pascua. Los enamorados se regalan flores de Pascua
para que se suiciden en caso de ruptura.
Bueno,
tan seguro estoy de la pertinacia de mi amor que aquí te regalo una flor de Pascua para que llegado el caso te suicides.
¿Cuánto amor?
Los regalos que se colocan bajo el árbol, ¿no?
Claro,
con lazos y moños y atractivos colores, son un motivo de curiosidad para el niño.
Y está ahí, está cebado el pibe mirando.
A ver si ¿qué habrá aquí? Lo abren y decepción.
Sí.
Pero pueden causar asfixia si llega a jugar con ellos.
¿Qué cosa?
Los calzoncillos que
hemos
regalado al jefe de la familia.
Se refiere a las bolsas de nylon que un niño por error se puede poner una bolsa.
Se puede poner
cara.
En la cabeza, ignorando toda la mala literatura que hay al respecto.
Pero vienen bolsas de nylon, los regalos.
Y los regalos, bolsas. Sí, bolsas del shopping, de las superficies comerciales.
Bueno, pero pide que se lo envuelvan con papel y la bolsa la desecha. No pone la bolsa.
Dos botines, ¿no? Número 43 de fútbol me lo tienen que envolver con papel.
Nunca me regalaron algo así.
Ahora, el nene que calza 43, si se afilla con una bolsa, bueno, lo tiene merecido.
Si usted va a preparar la cena navideña,
sí, claro.
¿Qué tal? Procure utilizar las hornallas de atrás.
¿De atrás de dónde?
De atrás de la cocina. Que no estén en el borde.
Claro, eso
porque el guisardo se puede precipitar sobre el niño. O peor todavía, el niño puede caer dentro de la olla y empezar a formar parte del guiso.
Sí. El famoso cochinillo.
Se entera la, la familia, a lo mejor ya tarde, ya habiéndolo probado, dicen, ¿esto? ¿Dónde está Carlitos?
¿Qué pasa con eso que mencionó Gillespie al comienzo? Esa peregrinación de vecino en vecino.
Y el ir a saludar.
Tener una locura de autos a 200 kilómetros por hora.
Porque van a brindar a casa de tal y de cual.
O sea, son las 5 de la mañana y somos nosotros.
Sí, se recibe, no sé cómo es en España.
En España sucede que uno va a casas de personas para brindar, y las personas han ido a casas de otras personas.
Eso es lo que ocurre el 50% de las veces.
Y claro.
Entonces uno se entera dónde han ido y va.
Y de ahí ya se han ido y pasas más tiempo.
Cuidado, Luis, porque hay delincuentes que aprovechando esta circunstancia apersonan.
¿En la casa que está deshabitada?
No, en una casa fingiendo ser amigos.
Ah, ¿y cómo finge ser amigos?
Si no lo conoces. De cualquier manera. Hay muchas formas.
Una es tener amigos delincuentes también, ¿no?
Claro.
O llevando regalos.
Llevando un regalo y una botella de sidra. Vienen y...
¿Cómo habéis entrado los seis en el auto? Sí, traemos botella de sidra.
Y a cabo de algunos minutos, después de un par de copas, dice, bueno, en verdad...
a lo que vamos.
Antes.
¿Cómo asaltantes?
Sí,
Justo hoy.
Los tres somos asaltantes.
Sí. Teníamos hoy feriado y hemos...
Bueno, me agarra justo, están todos los regalos acá, lo que iba a regalar a...
Que para esos regalos nosotros ni nos agachamos.
¡Vamos, señor! Está la camiseta de los Puma.
¿Estos botines del 46? A mí me va a ir bien, ¿eh?
Sí. A ver, ¿esto qué es? Vamos a ver.
¿Qué es eso?
Esto, vamos a abrir los regalos del señor.
Sí.
Y se los robamos.
Bueno, cuidado.
Sí. Ropa interior.
Sí, un mes estuve para conseguir esa ropa interior.
Un calzoncillo de casado.
Sí.
Pinzado, blanco.
Qué lindo.
Sí.
Y con botones.
Son muy señoriales, estilo Luis XV.
Ah, qué bien.
Ahora, bueno, qué curioso que vinimos después de las 12 de la noche y los regalos no estaban abiertos.
Bueno, porque son tan poco interesantes estos regalos que nadie los abre, quedan ahí tirados durante el año.
Después, son del año pasado.
A la Navidad siguiente están ahí.
Bueno, me quedo con los calzoncillos y dejo los míos.
vamos a ver, digo yo con voz aflautada, la opinión de nuestros oyentes. Que ha llegado de qué manera, Barton?
Llegan a través del Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. No se confunda, señora, se lo digo a usted y al resto. Es sitio oficial, hay otros que no son.
Sí, rechace imitación.
Sí.
Lilian Ortiz, estoy escuchándolos por Radio Urbana, desde Bahía Blanca.
Bahía Blanca, sí, señor.
Jorge Céspedes, aguante el gallego, se debe referir a usted.
Sí. Bueno, gracias, Jorge.
De un modo, diría yo, que ofensivo.
Sí.
A usted,
aquí dice Leonardo Claudio Pérez, dice, buenas noches, anoche escuché el programa y para mí todavía no llegó Piedrahíta. Y el que hablaba anoche era Gillespie, hablando en gallego, total es radio, nadie lo ve.
Pero por favor.
Lo descubrieron.
¡Por favor, señor, carajillo!
Claro, así sí que lo engañamos.
Cristina Lamela dice, el programa genial. Andrea Cata, te amo, mi adorado Alejandro. Mire qué bien.
Ay.
B. Jouria, gracias por tantas sonrisas. Silvia Rafa, los estoy escuchando desde Banfield.
Muy bien. Caco Suárez, buenas. Nada más quería felicitarlos por el estupendo programa que realizan. Saludos cordiales desde Punta del Este, Uruguay.
Gastón Enrique Gracide dice, bienvenido Luis Piedrahíta.
Gracias.
Gracias al programa por entregarnos excelencia siempre. Y vamos a ir al Teatro Liceo a verlo a Luis, ¿eh?
Con un pañuelo bordado con nuestros pelos.
Ay, ardo en deseos. Y Nato Properchi dice, ay, mi amor imposible. Un beso enorme para Luis. Bueno, y ya que está, para ustedes también.
Ya que está,
sí, pues...
Es. ¿Los puedo escuchar por internet? Pregunta Cristóbal Pisas.
Sí, claro que lo puede hacer.
¿Cómo puedo hacerlo en vivo? dice.
Y viene a la calle Venezuela 330.
No, pero en vivo por internet, señor.
Dale. Ah, bueno, y entra al sitio de la radio. AM750.com.
Claro, ahí se escucha. Claro. Sí, perfecto. En tanto que internet, la radio se escucha.
Sí.
Carlos Luna dice, desde mi Mendoza, es el dueño de Mendoza. Quiero dar un gran, muchas gracias yo, por estar en nuestras vidas. Me gustaría pedirles que les den un afectuoso saludo a Héctor, Ana Lía e Hijos, que es una compañía, con quienes comencé a sentir al ángel gris caminando por las calles de Flores. Bueno, listo.
Bueno, y Silvina Marcote dice, desde Brasil los saludamos. Va, los saludo yo. Mi compañero, cuando le dije, dejamos un mensaje, se rió descaradamente. ¿Se vendrían a Salvador de Bahía? Gracias por hacer desaparecer la distancia.
Muy bien.
Podremos ir.
Muy bien, aquí le pregunta a Gustavo Kandal, ¿cuántos mensajes recibió con críticas a Diego Maradona?
¿Mensajes?
En este último tiempo, ninguno.
No.
¿Por qué?
Muy bien. Es raro que nos manden mensajes para criticar a...
Yo sé por
nadie.
Porque estuvieron pasando audios suyos en los programas de deportes y creo que había uno donde le preguntaban por Maradona, una mujer.
¿A quién?
A usted.
¿A mí?
Sí, pero hace muchos años.
Ah, hace mucho.
Ah, sí, sí. Bueno, sí. Claro.
Bueno, sí, hace mucho, sí. Cada vez que se pone de moda Diego por alguna cosa... llaman aquí, como si esto fuera un foro de crítica. ¿Qué nos importa a nosotros? No, Diego, ¿qué nos importa la crítica? Bien. Ada Escanes, bienvenido, Piedraíta. ¿Cuándo se suma al elenco estable? Los escucho como todas las noches.
Bueno, también aprovechemos a decir que cuando estemos en Madrid estará Luis, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Los días 19 y 20 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Joan Pau, dice Negro... Imítame a un vendedor de panchos, o llama al mozo.
Sí, llama al mozo.
¿Vos? Pero yo no es que imito, yo he sido vendedor de helados en el cine.
Sí.
¿Y vos? Sí. O sea, no es una imitación.
Y de panchos y de diarios.
Claro, también. Y no estoy haciendo parodia tampoco. Claro. Son un grito realista de un señor que vende helados. ¿Y vos?
¿Cómo?
¿Y vos?
Parece sistema operativo para Apple.
Si vos gritás mal, no te compran. ¡Hilado!
No. Ahora tiene solo dos vocales y ninguna consonante.
¿No? ¿Y vos?
Que bien pueden ser las mismas vocales para diario, no, para caramelos.
Y hacerse el gracioso.
Sergio,
pensas.
Sergio Cormio dice, escuchando periódicamente el programa, he notado un ejemplo de oxímoron casi constante en la pauta publicitaria, donde dice la banca solidaria. Me imagino que... No, lo que pasa es el Banco Credicop que se formó en base a cooperativa.
Claro, es una cooperativa.
En ese caso, sí. Es
bien, así. Doris Riera dice, los maestros sean unidos, bienvenido, Piedraíta. Y Antonio Fernández... Saludos desde Resistencia, Chaco.
Bueno.
Bien, María Eugenia Álvarez, me pliego al besote para el niño Barton,
Gracias por lo de niño, lo de besote y por lo de Álvarez.
Su risa de brujo me mata.
Ah, bueno, retiro todos los agradecimientos.
Bueno, Mauro Sánchez dice que las nurnas hilen... aún incontables momentos a la trama de sus vidas, queridos vengadores. Eso dijo Mauro.
Dele, Guile, porque nosotros no tenemos más mensajes.
Buenas noches. Dolina, usted dijo una vez que a Messi se le notaba que era el mejor del mundo en la estadística, mientras que a Diego en una jugada.
Es verdad. Es verdad.
Es verdad que lo dijo.
Es una verdad poética, desde luego. Pero es una verdad. Claro.
Muy bien. ¿Cómo lo siguen a usted? Sí. Todas las frases. No,
sí. Y aquí dice pues... ¿Perdón?
No, no.
Cuadros Arán dice... Hola, Dolina. Soy Adrián, de Quilmes. Fui al curso de preparto y nos hicieron hablar de fútbol. Dijo la partera que los hombres juegan mucho al fútbol en época del Mundial y se patean mucho. hay récord, lesiones, muy bueno el programa.
Ajá, entonces sí. Niño.
Eso es lo que ha dicho.
No, sí, los cursos de preparto, un día podemos hablar del tema.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Aquí es el curso de preparto o es, es el Roxy?
Sí, llega tarde, ya lo ve. Ya están pariendo todas acá, bueno, señor. Pero vamos a traer material de curso de preparto.
Claro, sí, ilustrado incluso.
Sí, sí.
Nela Centurión le pide, yo no sé qué me han hecho tus ojos, el sordo y a Manuel, por favor, bueno, desde Garupa.
Momentito.
Sí.
Vamos ¿desde a hacer dónde? Una pausa.
Garupa.
¿No será Carupa?
Puede ser.
A mí me gusta más el nombre Garufa que Carupa. Es más lindo el barrio Garufa.
El barrio Garupa.
Y el barrio Carupa. Bien, sí. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual reflexionaremos acerca de la condición humana.
Pausa.
AM750. Una señal.
Atención, señora, ya está llegando a Buenos Aires el artista español Luis Piedrahíta.
Con su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
¿En qué teatro se presenta?
En el Liceo Comedy.
¿Qué día?
El 29 de junio y el 6 y 7 de julio también.
¿Y a qué hora?
A las 23:45.
Bien, no lo olvide.
Luis Piedrahíta en Buenos Aires.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Entradas en Plateanet.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial. El juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.página12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un SAR no es cuestión de azar. SAR del Mundial.
Animal tierno y fácil.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330.
Es que sos un animal. La pregunta final.
Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 330. Entradas en venta en www.tuentrada.com. O también podés sacar tu entrada en la boletería Venezuela 330.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432. ¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
¿Acaso su compra?
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Página 12 presenta 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, Ladrilleros, de Selva Almada, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Vuelven las cosas raras a Olivos. Sí, porque este sábado 7 de julio hacemos Vienen por Todo, Más Gente de M, junto a la genial Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las anticipadas con descuento ya las podés conseguir mandando un mail a reservas.batallacultural@gmail.com. 2 horas de catarsis, risas y resistencia con humor el sábado 7 de julio en Olivos. Vení, hace bien, te esperamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí haciendo la matiné a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Los esperamos.
Hablaremos esta noche de los parásitos griegos.
Ah, bueno.
Atención. Entre los antiguos griegos, en principio, los parásitos eran funcionarios que tenían a su cargo la supervisión de las cosechas y la fabricación del pan para las festividades religiosas. Esto le da sentido al origen de la palabra, que procede del griego, claro, para, que es junto a, como bien sabemos, y citos, que significa trigo, alimentos. De modo que la idea implícita, inicialmente, en la palabra parásito, es los que están junto a los alimentos. Pero el sentido de la palabra se fue modificando. En un principio, estos funcionarios gozaban de buena reputación, y en los banquetes era importante tenerlos a la mesa, porque era como contar con una bendición de los dioses. Que estos funcionarios estuvieran en un banquete más o menos importante, daba lustre al morfe. Pero esa figura, esa institución honorable, fue, lamento decíroslo, degradándose. La dignidad de estos personajes fue menguando. De invitados imprescindibles pasaron a ser invitados. Y al final terminaron siendo unos aduladores con una notable vocación para ser humillados. Cuando dejaron de ser honorables, los parásitos, incluso cuando dejaron de ser funcionarios, idearon nuevas estrategias para seguir teniendo un lugar en las mesas ajenas, para ir a morfar de ojo, para colarse de garrón en los banquetes. Entonces había los parásitos se convirtieron en aduladores profesionales que halagaban exageradamente a los dueños de casa y de este modo justificaban lo que se comía.
Como contraprestación.
Hacía un asado, invitaba a 4 o 5 parásitos, los tipos morfaban y entre sándwich y sándwich decían, qué gracioso que es este Barton, qué bueno, che Barton, sos genial. Plauto, escritor de teatro muy, muy renombrado, le hace decir a un personaje que es un parásito, ¿no? Vendo un dramaturgo, hubiera sido mejor decir. Vendo frases graciosas. Venid, ofreced. ¿Quién quiere frases graciosas por una cena? ¿Quién ofrece una comida por ellas? También vendo adivinanzas de las que hacen sudar y blandas risotadas para cuando se está borracho. Venid, ofrezco agudezas y halagos y regocijo. Era el parásito, el tipo que se hacía invitar para reírse de sus chistes, Barton. A otro, menos afortunado, lo llamaban los sufretormentos. Y era más o menos lo mismo, pero iban dispuestos a sufrir bromas y desprecios de los invitados con tal de compartir el banquete. El parásito declaraba su conformidad en todo. Nunca tenía otra opinión que la del supuesto amo. Y, por ejemplo, le tiraban en la cabeza un hueso, o qué sé yo, un pan, un panazo, ¡pum! Y el tipo no tenía derecho a enojarse. Además, estaban también los burlones, que basaban su estrategia en divertir a los comensales con chistes. Eran personajes simpáticos, eran invitados a comer a condición de estar siempre de buen humor, de excitar la risa y hacer buena cara a las injurias que se le hicieron. Cuenta nuestro amigo Burghardt que esta institución de los parásitos solo puede explicarse por la coincidencia de una profunda aversión contra el trabajo en la sociedad griega. Esto era verdad. Se despreciaba lo que se llamaba banáusico, lo que se hacía con la mano. Incluso los escultores, incluso los pintores eran tenidos en menos porque trabajaban con la mano. Cuando Filipo de Macedonia, ya voy, le dice a su hijo Alejandro, que estaba tocando la lira, y le dice, tocas demasiado bien, un príncipe no debe ser tan bueno, es porque se hacía con la mano y no podía ser muy hábil con la mano, eso bajaba tu supuesta dignidad. Bueno, hay que decir, entonces no le gustaba trabajar. Creían que el que trabajaba demostraba su inferioridad, como todavía hoy creen algunos. No voy a insistir en eso. Hay que decir que el protector de los parásitos era una figura aún más repugnante. El protector, digo, el tipo, el que los invitaba, ¿no? Por su necesidad de pasatiempos, de adulaciones. Hombres que siempre necesitaban que alguien fuera el objeto de sus caprichos. Distinto el bufón de las cortes europeas, era una persona más honrada, ¿no? Representaba un oficio especial, con aptitudes y tradiciones, se lo contrataba mediante el pago de unos honorarios, o al menos podía esperarlo. El parásito era solamente el tolerado que se dedicaba a provocar la risa o a ser víctima de las humillaciones que le inferían los demás. En las comedias se solía representar a los parásitos como hombres imposibles de ser expulsados. No había cómo rajarlos, ¿no? El parásito, además de someterse a todo tipo de humillación, en fiestas, bailongos y asados, ejercía hacia el poderoso la más repugnante genuflexión. Ahí estaba el tirano Dionisio el Joven, que era miope. Entonces, los chupamedias que se sentaban a su mesa fingían que también ellos eran miopes. Chocaban unos con otros, tiraban las fuentes, fallaban en todos los concursos de puntería. No era para divertir a Dionisio, sino para adularlo, porque generalizar el defecto de alguien es esconderlo. Así que ese era el asunto. Al rey Mitrídates, famoso acá en este programa, le gustaba ser de médico, y los parásitos se ofrecían para dejarse cortar o quemar por él, para que pudiera practicar. El parásito no solo fingía ser ciego o sordo cuando su amo lo era, sino que incluso pretendía parecérsele en sus desgracias domésticas, por ejemplo, malas esposas, hijos desobedientes, parientes ingratos. Un tal Aristodemo desterró a su esposa, menos mal que no la mató, cuando el poderoso al que halagaba enviudó, para parecerse, a seguirlo. Escribió el filósofo escéptico Luciano, refiriéndose a los parásitos que frecuentaban los banquetes romanos. El parásito, esta es la voz de Luciano. Sí. El parásito es un miserable que sin preocuparse de las cuestiones filosóficas con las que nada tiene que ver, ni del gobierno del mundo, que le importa poco, ríe, creyendo que todo va bien. Come, bebe, se regocija, gozando en paz, sin ser siquiera atormentado por los malos sueños, pues como no tiene ninguna inquietud de día, no puede tenerla de noche. Bien. Contemos para terminar que en el siglo III a.C., el filósofo Teofrasto escribió una obra llamada Caracteres. Es una descripción de toda clase de tipos odiosos que vivían en Atenas por esos tiempos. Teofrasto se refirió, entre otros, a los sinvergüenzas, a los groseros, los charlatanes, los tacaños, distraídos y a los aduladores. No se refería especialmente al parásito que aguantaba todo, sino a aquel que con intención egoísta quería hacerse agradable a la gente a cualquier precio. El adulador procuraba despertar la vanidad del patrono con todo tipo de obsecuencias. Teofrasto andaba por la polis, escuchaba y anotaba. El adulador, siempre según Teofrasto, ¿no?, elogiaba la arquitectura de la casa. Qué linda arquitectura tiene tu casa. La tierra primorosamente labrada. ¡Qué primorosamente labrada tenés la tierra! El parecido del retrato. Me permite una pequeña objeción. Aquí apelo al oyente erudito. Esto dice el siglo III antes de Cristo, ¿no es cierto? Yo no estoy seguro que en esa época los retratos prestaran atención al parecido. En un principio el arte griego no tenía el parecido de la cara. Las estatuas tienen siempre unas caras muy clásicas, muy poco perfiladas.
Neutras, más bien.
Neutras, exactamente. Y recién después aparece, yo creo que durante el helenismo, pero no estoy seguro de esto, aparece esa nueva preocupación del artista porque el retrato se pareciera. Más bien, el retrato trataba, en aquel entonces, de reflejar una dignidad que se le trasladaba al, a la figura representada. Pero no lo sé. Si el patrón, prosigo con esto que anotaba Teofrasto, que decía que si el patrono iba a comprar sandalias, el adulador decía que el pie era más hermoso que el calzado. No está mal. Para cerrar.
Es un piropo, eso,
sí,
parece, ¿no?
Sí, claro. Sí,
lo voy a usar.
Tomemos a Voltaire, hagamos pasar los siglos, y digamos que en la corte francesa se reprodujo con gran fuerza la adulación y la obsecuencia, ¿no? Un asunto incomprensible tuvo que ver con un problema de salud que padeció Luis XIV. Parece que el rey tenía una úlcera profunda allá donde les dije, en la baja espalda. Después de muchos intentos para curarla, el rey permitió una intervención quirúrgica. La intervención tuvo lugar, ya los ruidos que se llegan hasta acá son tremendos. Tuvo lugar en noviembre de 1686, en presencia incluso del amante del rey del momento, Madame de Maintenon. La operación fue un éxito, en la medida en que, pues, no es un éxito con aplauso.
No.
Probablemente sí. Tanto para el paciente como para los médicos. El primer cirujano recibió un título de nobleza. Y los boticarios, enormes sumas de dinero. Todo el palacio se revolucionó con aquella operación. Durante meses fue el único tema de conversación. Yo dije,
qué bien que salió
el rey de la operación. Sí. Hacían como un gesto así. Dice, le cobraron caro, pero
no.
Se lo dejaron bien. Todas esas cosas que se dicen. Quienes padecían la misma dolencia se consideraban afortunados. Y los cirujanos practicaban a estos felices pacientes la que empezó a llamarse operación del rey. Te voy a hacer la operación del rey. El propio Luis recibía informes sobre la evolución de los pacientes que tenían su mismo problema. Esta situación tuvo extrañas consecuencias porque muchos que no tenían ninguna úlcera allá donde les dije fingían tenerla y acudían a los cirujanos y les ofrecían grandes sumas para que le hicieran la operación igual. Este era el modo que tenían ciertos cortesanos obsecuentes de acompañar al rey en su padecimiento. Muy bien, Dionis, uno de los más conocidos cirujanos de París, tuvo a su puerta gran cantidad de nobles que rogaban ser operados como el rey. Ante la negativa de Dionis, muchos se enfurecían y reclamaban ser atendidos. ¡Eh!
¿Así reclamaban?
Sí. No, así se enfurecían. Argüían que la operación podía ser dañina para ellos, pero no para los médicos, y que ellos tenían la obligación de acompañar al rey en su malestar, y que por lo tanto la negativa carecía de razón. Y decenas de cortesanos fueron operados de nada, pero allá.
Claro.
Con esta historia termina nuestro recorrido por territorios de chupamedias, obsecuentes, alcauciles, que comenzó con los parásitos griegos y terminó con la operación en la baja espalda de Luis XIV. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Bueno, a los que no son aduladores, ¿no es cierto, señor?
Sí, sí, muy bien. Muy bien.
Estuvo genial.
Estuvo muy bien.
Fue la mejor charla que escuché.
A mí me gustó esa parte.
La del pie.
Antes la del pie me encantó. Bueno. Pero ¿cómo la dice él?
¿A que no saben de dónde me voy a operar? Y el tango que escucharemos ahora se refiere a un parásito. Tanto es así que comienza con una invocación. Che Pepino, Che Pepino, levantate la catrera. Esto denota que estamos ante alguien que no trabaja, que es la acepción que se le da al parásito en la Argentina. El parásito, más que adulador, es un vividor. Claro. Es alguien que vive del esfuerzo ajeno. Así que escucharemos el que atrasó el reloj, que es una sucesión de reclamos que se le hacen a un parásito. Canta Gardel.
Che Pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Que te has traído, que dormí pa' que yo cinche, anda a buscar otro guinche si tan de sueño pesar. Guarda, que te cache el porvenir. Ojo, hoy anda el vento a la rata, y el que tiene guita lastra, y el que no se hace pa' aquí. ¿Querés que me deschaves y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganamos la vida? ¿Con qué ventaja te pones mi ropa? Se me acabó el reparto de salvavidas. Cacheta honda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco de impulso, pa' que esta vida de ojos no se alargue. Ya estoy en tanta de llevarte a pulso, busca un changador pa' que te cargue. Pero qué tipo atorrente y sinvergüenza.
Pero quién es tu terreo, Carlito, ¿quién es?
Pero no manja, este es el que apretó el tomate y la cerveza, el único laburo fácil que se mandó en la vida.
Pero piénselo, Carlito,
¿quién es? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un buposo, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla, y hoy me cerrucha la silla cuando me quiero sentar. Esta ya no te salva ni el gol. Guarda, que se me pienta la piedra, levantarme la catrera, que voy a quemar el colcho. ¿Querés que me de llave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta.
¿Qué sos? Ya me tienes eso. ¿Qué sos tan espavento?
El que atrasó el reloj.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, el que atrasó el reloj.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires hoy, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también, 8 de la noche, los esperamos aquí.
Nos ha llegado un obsequio,
Sí.
Dice: a los irresponsables de La Venganza, obsequio para que endulcen las amígdalas con Luis Piedrahita.
No,
cuando lo distingan como doctor Abanis Causa.
Claro.
Son unos alfajores Abanis. Mm. Firma Jorge Macaya y aclara que no es pariente.
No, es de Macaya Márquez.
De Macaya Márquez. Pero que una tía era parecida. Bueno, bueno. Un cariño también a nuestro amigo Enrique Macaya Márquez.
Sí, señor. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo hacer una fiesta en tu casa y escondérselo a tus padres?
¡Sí! ¡Sí! ¡Dale!
¡Vamos a hacer una fiesta en casa!
¡Sí!
Pero
me encanta.
Hay que esperar que los padres se vayan.
Sí, hay que hacer todo un plan.
Y escondidas. Dice, si tus padres van a salir...
¡Para!
¡No empujes! Y quieres hacer una fiesta, debes ser inteligente para que no se den cuenta. Y aquí te decimos algunas cosas que debes tener en mente,
sí,
y que nos han sido
proporcionadas
por el señor jefe del Instituto de Seguridad e Higiene.
No, no, señor. De Guatemala también viene,
bueno,
esto.
Bueno, primero, averigua cuándo se irán tus padres de la casa y cuánto tiempo.
Claro, ¿a dónde van?
¿A dónde,
porque hay que ver a dónde van.
¿A dónde van?
Con mamá nos vamos a ir...
¿Vos sos papá?
Sí. Y... presento a mi padre.
Bueno, hace años, desde que los tuve.
No, está bien. Me olvidé de...
Papá no se atreve a hablar. Nos vamos a ir a Monte Grande.
Entonces van a tardar muchísimo.
Sí.
Posiblemente no regresen. Pero no actúe de forma sospechosa al averiguar esta información.
¿Por qué? ¿Qué tanto quiere saber?
Claro, porque el padre sospecha. Papá, papá, ¿y cuánto tiempo te vas a ir? ¿Seguro que te vas a ir? ¿No vas a volver durante la noche?
¿Cuántas preguntas?
Ya, claro.
¿Antes de volver vas a llamar? ¿Podrías llamar antes de volver por el camino para ver si...?
Claro.
¿Usted también es hijo mío?
Yo me puedo decir.
Es una sorpresa. No podía pasar, pues, sí.
Claro, dice, reúne a un grupo de amigos que te ayuden a quitar todas las cosas de valor de la casa.
¿Cómo?
Que se podrían romper o afanar.
Claro.
Esa es la clase de idea de la juventud que tenemos, sí, quienes preparamos este informe.
Bueno,
empezando por mí, el señor jefe de no sé qué.
De seguridad y higiene.
Esto. Bueno,
también es peligroso eso, todos los amigos. ¿Qué hago con este fajo de plata? ¿Lo guardo?
No, pero antes tú guardas las cosas valiosas, claro, en un lugar seguro, este.
No, bueno, señor.
No, y las cosas que se puedan romper de valor.
Claro, por ejemplo, esto.
Eso.
Eso sí, pero ¿y dónde se guarda? Eso es lo importante.
Claro, claro. Muchas personas que ven algo todos los días se dan cuenta si no está en su lugar. Entonces hay que sacar fotos.
Claro.
Antes de guardar,
celular.
Antes de guardar los jarrones de la dinastía Ming, hay que sacar fotos para después ponerlo en el mismo lugar.
Otra opción podría ser con un marcador,
claro,
dibujar el contorno del objeto. Escribir.
Florero de la dinastía Ming.
Inodoro.
Sí. ¿El inodoro conviene sacarlo antes de una fiesta?
¿O
uno se puede arriesgar a dejarlo?
Yo lo dejaría, ¿eh?
Bien. Dice, muchas personas, ya se lo dije, para evitar que la policía se dé cuenta.
Ajá. La policía entró en escena.
Sí, estaban a hacer. Ya está. Hacé la fiesta. Tus padres no lo saben, pero viene la cana.
Claro. Sí.
Viene la cana. Nos mete a todos presos. Tu padre se va a enterar, por ejemplo, cuando te vaya a buscar.
Sí, sí, claro, señor.
Entonces, dice, durante la fiesta, mirá este consejo, apaga las luces del exterior, cierra las persianas de la casa y dile a todos que estacionen sus autos lejos y que sean relativamente silenciosos, que no exageren. Pues, ¿qué fiesta es?
¿Qué vienen a dormir?
Estamos todos encerrados. Que...
Esta es la fiesta que me invitaron.
Que nadie se dé cuenta de que esto es una fiesta. Disculpen si no ponemos música.
Agente...
¿Esto es el inodoro?
¿Qué? Es el jarrón, señor.
No, no. Agente Peláez. Es el inodoro, pero lo sacamos. Dice, para... usa una bolsa separada para todo lo relacionado con el alcohol y tírala en otra parte. Ah, cuando termina...
Claro, la basura es toda.
Hay que tirarla al río.
No, al río no, el otro lo pone en otra
container. Container. El mismo agujero que hizo en el jardín para guardar las cosas valiosas, ahí mismo puede meter luego...
Claro, cuando saca las cosas valiosas, mete y entierra los testimonios alcohólicos, la botella vacía... los borrachos.
No, bueno, pero es peligroso porque después si su padre cuando vuelve va a plantar un árbol porque ya tuvo un hijo.
Sí, claro.
Y escribió un
libro.
Y eso
es un padre, una persona que planta un árbol.
Claro. Entonces dice, voy a plantar un árbol antes de escribir el libro.
Sí.
Y empieza a cavar. Uh-huh. Y encuentra la basura. Las botellas.
Uno dice que son cosas del paleolítico.
No, señor.
Teniendo la posibilidad de cualquiera de los amigos que se va, le damos la bolsa con...
La tira a la puerta. La tira en la puerta. Son los mismos amigos por los cuales tuvimos que enterrar todo lo valioso.
Sí, es verdad.
No te olvides de eso.
Y el problema es que ese amigo puede ser acusado por sus propios padres de haber hecho una fiesta que no hizo. ¿Entiendes?
Se la llevó a la casa y los padres llegan. Incluso fueron hasta la esquina. Tardaron 10 minutos, pero dicen, sí que hiciste una fiesta. Mirá todo el alcohol que han tomado en 10 minutos.
Señor.
No nos podemos ir 10 minutos sin que hagas una fiesta. ¿Dónde está el inodoro? Haz un control de daños. Las cosas rotas, una vez que termina la fiesta.
Sí, ¿no? Sí, claro.
O durante la fiesta.
Sí, sí.
Levante la mano el que tiene una cosa rota.
Sí, todo.
Y las cosas rotas, dice, deben reemplazarse antes de que tus padres regresen a casa.
Claro.
¿Y cómo se reparan esas cosas?
Y hay muchos objetos que son irreemplazables.
No, bueno, pues si busca algo parecido.
Pero no, hay recuerdos, hay objetos personales que eso es irreemplazable. ¿Cómo buscas un retrato parecido al de la tía?
En una revista. Una foto de Macaya Márquez.
Bueno, dice, si vas a utilizar el internet para hacer invitaciones,
sí,
borra después todo rastro de mensajes. Ya fue tus padres...
¿Qué miran? ¿También el correo electrónico?
Me revisan, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Me revisan el Facebook. Uh-huh.
Pero entonces la policía es su padre, me parece, más que los de la otra cuadra.
No, pero tiene razón lo que dice. Claro. Si aparecen fotos en el Facebook de la casa...
Con la fiesta.
La fiesta. Sí, claro.
Después cierra todas las puertas, si tienen llave, y si no, clávalas. De los cuartos en los que no quiere que nadie entre. Por ejemplo, el cuarto de tus padres.
Claro, claro.
Mira, perdón, estamos entre gente grande.
Sí, por supuesto.
Si alguno de tus amiguetes resuelve intimar con su novia o con alguien en el cuarto de tu padre y tu madre.
Es lo que
enseguida se dan cuenta al regresar. Especialmente cuando lo encuentran al tipo.
Sí.
Que todavía no se ha marchado.
Por favor. Una falta de respeto.
Sí.
Entonces... cierra con llave la pieza de los padres. Después de la fiesta, limpia todo muy bien.
Sí, por supuesto, tiene que estar impecable.
¿Se quedan los amigos a limpiar? ¿Tienen que participar?
Mejor no, porque roban.
No, ¿cómo?
Tiene que estar limpio, pero no tan limpio.
No demasiado.
Se dan cuenta los padres. Y dicen, ¿qué anduviste limpiando todo acá?
Está todo sucio.
Lo bueno es guardar la suciedad que haya, guardarla y luego volver a colocarla en los sitios.
Claro.
Bueno, señor. Guardar las colillas, los puchos.
Las zapatillas de tu padre tiradas.
Sí, sí.
Las guardas y después las vuelves
a tirar en el mismo sitio.
Consejos.
A ver.
Más consejos. Asegúrate de que tus padres no vayan a regresar temprano.
¿Y cómo?
Si puedes, háblales por celular para averiguar esto.
Claro.
Hazlo parecer como si estuvieras...
Hola.
Sí. Papá, ¿lo están pasando bien?
Sí, lo que pasa es que como mamá no se siente bien.
Bueno, pero se va a sentir mejor si se quedan.
No, justo tuve una leve indisposición y estamos pensando en volver ahora para...
¡No, papá, no! ¡No se priven! Una vez que salen ¡No salen nunca! ¿Qué dice?
¡Vuelve tu viejo! ¡Vuelve tu viejo!
Shh, ¡cállate!
¿Qué escucho por ahí? No, porque tiene un dolor de estómago a volver.
¡No, no! ¡Hace mal!
Ay, ¿dónde está el inodoro?
¡Va a ser peor!
¡Acelera! ¡Necesito ir a casa ya!
¿Qué? ¡Ya están en el auto!
Me estoy poniendo...
¡Vuelvan!
Creo...
No, pero vuelvan a donde estaban.
No, no estamos volviendo a casa. Y mejor que haya el inodoro, ¿eh?
Cuidado porque los teléfonos con GPS pueden ser monitoreados.
Claro.
Monitorea a tus padres.
¿Usted le pone alguna aplicación de esas que de la policía?
Un chip le pone.
Sí. Y sabe por dónde dan, le marcan el Google
Entonces,
Maps.
Cuando esté llegando a 20, 30 kilómetros, dice, muchacho, hay que rajar.
Fuera.
Sí, pero difícil, así rápido.
Pero es imprudente 20, 30 kilómetros. Yo creo que habría que rajar el día antes de que lleguen.
Claro.
Para poder tener luego labores de restauración.
Sí, porque todo lleva su tiempo, ¿eh? No invites a todos tus amigos en Facebook, ¿eh? No. Porque ellos invitan a más personas. Claro. Y luego tendrás... un cuarto con 1,000 desconocidos.
Claro.
A los cuales no les importa. Tu
por ahí es posible, y es posible que lleguen a invitar a tus padres.
Claro, es que da tanta vuelta.
Amigo,
que
invita a un amigo, invita.
Reciben la invitación para ir a una fiesta de la que ellos no debían enterarse.
Y eso es un problema. Porque
por ahí
llegan,
viene.
Claro, por ahí llegan y te dicen, vamos a irnos este fin de semana. ¿A dónde? A una fiesta. Y tú crees que se están yendo y dices, oh, oh, y lo organizas.
Y por ahí llegan.
Y es
que... Vete a la casa de esos imbéciles que se fueron. Es igual a la nuestra. Designa un baño para la fiesta. Como si uno tuviera varios.
Sí, varios.
Para que no destrocen todos los baños.
Claro.
Los múltiples baños que tenemos.
Deje un inodoro, déjelo.
Claro.
En el baño que quiere.
Aquí, este... Fulano, no, ese está clausurado. Nunca hagas una fiesta un día antes de que lleguen tus padres.
Vio lo que
claro,
dijo
claro, lo que dijo Luis, ¿eh?
Experiencia.
Revisa el techo para ver si no hay manchas de comida.
¿Pero qué tira? ¿Los sándwiches? Tira manteca al techo en esta
pero
casa.
¿Cómo es? ¿Qué comen de un volcán? ¿Qué van a hacer?
Se tiran con comida.
La calidad del merengue
pero,
se comprueba así,
pero
se tira el
techo. Entiendo una cosa, es que cuando uno recoge, uno limpia, uno pone todo en su lugar, no mira el techo. No miras el
es
techo.
Es verdad, nadie mira el techo
uno
ni
está
lo barre.
No, claro, limpiándolo claro. Todo y poniéndolo todo
yo
en
yo cuando leí el techo pensé que se refería arriba al techo.
Claro. Afuera,
no,
el
dejado. Siempre un mamao.
Claro.
No, al cielo raso se refiere, ¿no?
Bueno, en fin, último consejo.
A ver.
Mentir puede hacer peor el problema.
Ya.
O pero sea, si que, pero hicimos todas recomendaciones
bueno,
para mentir.
Pero si tus padres...
Y ahora me lo dice. Este es un programa elaborado para la mentira.
Acá llegamos con mamá. ¿Qué pasó acá en la casa?
Mira, no te podemos seguir mintiendo. No, yo creo que conviene seguir mintiendo.
Siempre
ponga que llegan los padres y ven que hay un montón de jóvenes destrozando la casa.
¿Qué hacen todos estos jóvenes?
Bueno, eso es lo que me estoy preguntando, papá.
¿Pero cómo?
Acabo de llegar.
Pero...
Llegué hace un rato, fui a estudiar a casa de unos amigos.
¿Sí? ¿Cómo?
Me encontré con todos estos
pero si estos son amigos tuyos, todos.
No, no conozco a ninguno,
sí,
mamá.
Sí, los hemos
mamá,
visto en tu
te lo juro por la luz que me alumbra.
¿Sí?
Que no son amigos.
Estas son puras.
Julio, ¿dónde
está la cerveza? Está diciendo la verdad. Nunca nos ha mentido.
¿Pero puedo hacer una pregunta?
¿Alguna vez les mentí?
Sí. ¿No?
No, jamás.
¿Cuándo nos mintió?
¿Puedo hacer
acuérdate aquella vez que faltaron 5,000 pesos...
Sí.
Y tú creías, padre, que yo los había robado.
Sí, señor, hasta el día de hoy.
Y bueno, como al final yo te dije que había sido algún otro.
No, bueno, no me convenció.
Ahora le deja hablar a tu padre.
Pero hay una pregunta fundamental. Si cuando vos llegaste ya estaba la fiesta, ¿cómo entraron?
Bueno, eso es lo que me estoy preguntando.
Si hay una sola llave y la tenés vos.
Que, bueno. Creo que tenemos que revisar el sistema de seguridad de esta casa, ¿eh? De eso quería hablar contigo, papá. Sí, sí.
Hay una sola llave que yo sepa.
Ay, vivimos inseguros. Creo que el niño tiene razón. Deberíamos revisar.
Vivimos en una época.
Mira, suerte que estábamos fuera. Claro. Imagina que estuviéramos
pero
en casa y hubieran venido a hacer la fiesta.
¿A dónde estabas que no estabas en casa?
Bueno,
estudiando con un amigo, ya te lo ha dicho.
Vi en el cielo una estrella fugaz.
¿Hoy?
¿A qué hora? Hace unos minutos. Y salí afuera para
ver mejor. Son las 8 de la mañana.
Desde el interior de la casa no se ven bien las estrellas fugaces.
Ya te dije yo que no compráramos adornos navideños luminosos.
Usted se siente mucho mejor, por lo visto.
No, no. ¿Dónde está el inodoro?
¿Cómo está? De eso quería hablaros. El inodoro, bueno, ¿cómo decirlo? Está en falta.
¿Pero por qué?
Sí, eso es lo que me pregunto, papá. Pero no tienes parece una... mentira. Todas tus preguntas son también las que yo me hago.
Lo debería.
Eso se llama llevarse uno bien. Sí. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Salgan, imbéciles!
Acá hay muchas cosas que no me cierran.
¿Qué cosa?
Sí. No, cállate.
¿Qué cosa ni qué cosa?
Algunas puertas no cierran, es verdad.
No, señor.
Che, Julito.
También me lo preguntaba yo.
Julito, ¿dónde hay más cerveza? Escucha. Estamos buscando. Ya me las tomé todas. ¿Dónde hay más cerveza?
No te conozco, no te das cuenta.
¿Quién es ese chico? ¿Cómo? Julito, ¿qué chico? Nunca lo habíamos visto.
¿Qué haces?
¿Cómo que haces?
¿Qué haces, loco? ¿Vos venís a la fiesta?
No, ¿qué fiesta?
¿Qué fiesta?
Somos los dueños de la casa, los padres de él.
Váyase,
los
dueños, señor.
Si vos sos el dueño, Julito.
Váyase, que vamos a llamar a la policía.
¿Pero qué policía?
Sí, todos sus amigos.
Somos tus amigos, Julito.
¿Qué amigos? Nunca los he visto en mi vida. ¡Socorro!
Pero no me reconoce, yo soy la de esa foto, la de ese retrato, sí, en la pared.
Sí, ah, era usted. Creí que era la mascota que nos había pasado.
¡Oh! ¡Dile algo! Madre, que la hemos cambiado.
Ay, que me está dando.
Acá hay alguien que está mintiendo. Y yo lo voy a descubrir.
Sí.
Y yo lo voy a descubrir.
Padre, alguno está mintiendo porque no es posible que esta familia se vea. ¿Sabe? Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a dar una vuelta manzana.
Sí. ¿A dónde la vuelta manzana? Vamos a ir.
No. ¿Qué quieren que por ahí todo esto fue un mal sueño?
No sé yo, no lo sé. Yo creo que... Bueno, vamos.
Vamos.
Vamos a ver.
Vamos.
¿Por qué no se van de viaje?
Llena de botellas de vacía de
consumo. No, esa es mi basura, señor.
¿Esa es tu basura?
Sí, porque yo venía de mi casa y hice una fiesta en mi casa.
¿Cómo te llamas tú?
Javier.
Javier.
¿Javier cuánto?
Mascherano.
¿Qué Mascherano?
No, señor.
¿Es el hijo de la... de Maripuri?
Parece, pero no era...
¿El hijo de Maripuri?
Tan viejo no era.
Bueno, es que yo había hecho una fiesta en mi casa.
Sí.
Propiciada por mis padres.
Ahí está, ahí está.
Y... ¿Te parece así?
Sí, sí, sigue, sigue adelante. Ajá.
Y me traje la basura de la fiesta, ¿verdad?
Bueno, está todo explicado. Vamos a dar una vuelta manzana.
Bueno, vamos.
Bien, mientras tanto, lo que podríamos hacer...
Que limpie, hasta que limpie todo.
Bueno, pero, es una pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
Estés donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Atención, señora, ya está llegando a Buenos Aires el artista español Luis Piedrahíta.
Con su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
¿En qué teatro se presenta?
En el Liceo Comedy.
¿Qué día?
El 29 de junio y el 6 y 7 de julio también.
¿Y a qué hora?
A las 23:45.
Bien, no lo olvide.
Luis Piedrahíta en Buenos Aires.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Entradas en Platea Net.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial. El juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.página12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un SAR no es cuestión de azar. SAR del Mundial.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330.
Que sos un animal.
Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas en Venezuela 330. Entradas en venta en www.tuentrada.com o también podés sacar tu entrada en la boletería Venezuela 330.
Las cosas más sencillas de la vida son poco importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
El show de Max de Lupi, con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del sin, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no pude.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo lo tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. ¿Millas para el viaje que soñás? ¿O ese gustito que te querés dar?
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancogreco.com.
Página 12 presenta 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, Ladrilleros, de Selva Almada, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Vuelven las cosas raras a Olivos. Sí, porque este sábado 7 de julio hacemos Vienen por Todo, Más Gente de M, junto a la genial Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las anticipadas con descuento ya las podés conseguir mandando un mail a reservas.batallacultural@gmail.com. 2 horas de catarsis, risas y resistencia con humor el sábado 7 de julio en Olivos. Vení, hace bien, te esperamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Y hay algunos mensajes, ¿verdad, Luis?
Estamos Piedraíta aquí hoy con la presencia de Luis Piedraíta.
¿Eh? Adivine cuál es.
Hola. ¿Cuál es? ¿Cuál de nosotros es Luis Piedraíta? Sí. Ya está.
Hay mensaje, ¿verdad?
Sí, mira, aquí hay uno que dice: Ale, recuerdo la primera vez que te escuché. Tenía 8 años y contaste la historia de un ser que arrastraba a las mujeres a su cueva. Todavía no decido si el recuerdo quedó por espanto o por gusto. Lo que haya sido perduró hasta hoy, que tengo 30 años. ¿Saludarías a mi hijo Nicolás, que vive en Pergamino?
Sí. Ha cambiado el escenario totalmente.
Se le pasó. En la cueva de Pergamino.
Buenas noches, Alejandro, somos Daniel y Lidia de Formosa, pero vivimos en San Telmo. Queríamos preguntarle si se acuerda cuando en la barra de Dolina cantaban a todo ritmo, le metemos, a todo ritmo, trulala, le metemos, a todo ritmo, trulala.
No, debe ser exactamente así.
Sí, sí. Gracias, genios, por hacernos reír siempre.
Bien.
A los 14 años mi viejo se reía a la 1 de la mañana.
El mismo mensaje. Personas que ya hace 1000 años.
En 1985, dice, yo pensaba que, bueno, debía ser algo gracioso. Sí. Hoy mi pibe de 14 años me escucha en su pieza reírme a mí, dice.
En 1810. Nos encontramos con Manuel Belgrano.
Dice, me dice, Alejandro,
disculpe si no le doy la mano, pero lo tengo en el bolsillo. Bien.
Y bueno, aquí alguien dice parecido. Dice, maestro, te vengo a ver después de 30 años. Y todo mundo de Ciudadela.
Y qué mal te veo. Ya uno
que,
pierde
y
la
todo vida. Realmente muy enfervorizante.
Sí, sí. ¿Este lo leyó usted, Piedraíta?
No.
Es muy grato volver a verlos en vivo. Los escucho desde que tengo...
Que estemos vivos ya es algo después de tanto.
No, dice, los escucho desde que tengo memoria en el Tortoni. Bueno, bueno. En la cuarta fila.
Pero yo miro al público.
El problema, todos... problema está creciendo mucho en una audiencia nueva.
¿Hay alguien que venga por primera vez hoy o no?
Sí, bueno,
todo es por primera vez.
Lo que pasa es que no sabe que se envían mensajes todavía.
Bueno. Sí, es verdad, claro, los que vienen por primera vez no tienen ni idea de que esa caja sucia que hay ahí es para meter mensajes.
Ah, ¿es para meter mensajes?
Ah.
Creen que se trata del tiesto de los desperdicios. Sí.
Kevin Batalla dice, vine a verlos en vivo solo para ver cómo los patovicas echan a las viejas.
Y así, parece que no lo logran. A juzgar por los mensajes.
Esas son las consecuencias de tener un programa hace 30 años.
Sí. Han envejecido los patovicas también, mírenlo.
Sí, es el único programa que tiene patovicas viejos y débiles. En general echan a los patos vica.
Dice, no empujé, dicen los patos vica. Bueno, ¿hay más mensajes, Luis?
No sé, a ver, este sí dice, Dolina, usted es el que conoce y utiliza los secretos de la gran obra. Gracias por hacerlo. Por eso siempre será recordado.
Y ahí se acabó. No ha dicho nombre ni edad.
Fue el mejor hasta ahora.
Sí. Calcule cómo vendremos.
Bueno, y hay alguien que espera. Sí,
Espéculo, hermano, nos manda saludos.
Y aquí alguien dice, hola Alejandro, ¿sabe qué? Hoy me puse una medalla que tiene un agujero en el dedo gordo. Una media, perdón.
Me dice, se pone medallas en los pies.
Una media. Es que está... Bueno, se puede decir, en España decimos medalla en vez de media. Se puede decir de las dos maneras, dependiendo de si uno lo quiere decir bien o mal. Tiene un agujero en el dedo gordo, me molesta mucho. Me dedica un tema, a ver si me siento mejor, dice Elena Merlo. ¿Podemos ver el dedo gordo, Elena?
Claro, ¿por qué no lo muestra? Así nos reímos todos.
No, 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 Barton.
¡Ah! Bueno, están, está el sordo esperando hace muchos años.
Un momentito.
Ya viene el programa. Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Se acompaña en esta casa nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratema de Gato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Anetala.
Bien, maestro, le piden un tema de Fito Páez.
¿Cuál?
¿Cuál en particular?
A rodar mi vida.
Ah, bueno.
A ver.
¿Va con percusión este?
Sí. Tenga la llamada ahí.
Perfecto.
Después.
¿Vamos?
Dale.
Un, dos, tres.
Será así, la tarde ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo.
es un chiste puro para la luz. Si es el más liviano el peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida aún. Pero de mi alma siento que me ama. Chao, hasta mañana.
Es el trío sin nombre.
Bueno, señores, hay varios pedidos. ¿Usted, maestro, quiere arrancar con algo? Si no, le pedimos al trío sin nombre Blackbird para Paula.
Bueno,
bueno.
¿Tiene ganas o no a usted que suspira así entre tema y tema?
No, pero los hago igual.
Ah, bueno.
Suspira, regañadientes.
Broken wings learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take the sun nights and learn to see all your life. Waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Hymns of the line of the top line. I learned to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Rinsed light of a dark black night. This moment to rise. You're only waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to arise.
Bien, ¿vino el Indio Solari?
Sí, vino.
Sí. ¿O vino acompañado?
Sí, había pensado ese chiste y dije, no, es estupidez.
Le piden jijiji.
Dice la
¡Epa!
A ver, vamos. Atención. ¡Un, dos, tres, y!
Este fin, bailando en blanca noche, el hijo de las
de tu enemigo. El muy verdugo se la ha distinguido. La noche de cristal que se hace amigos.
Quiero contarle aquí a Luis Piedrahíta, que viene de España, que aquí en este rincón del sur, a esta hora, es la hora en la que baja del cielo la trompeta de Gillespie.
¡Qué miedo!
¡No se asuste!
Es una trompeta nomás.
¡Qué grande y qué dorada es! ¿No? ¡Mírala!
¡No!
¡Qué cosa!
En España no hay de estas.
No, es un prodigio.
¿Qué vamos a tocar?
Vamos a hacer Por la Vereda del Sol.
¿Si bemol?
En homenaje a Luis Piedra.
Bueno, gracias.
Thank you.
Hay barras bravas, señores, en el programa.
Sí, señor, en este momento, un pato Vizca de 45 kilos está tratando de expulsarlo. Bueno, ¿qué vamos a tocar ahora?
¿Hacemos la de Stevie Wonder? ¿Cuál es? En fa.
Esta es, ¿no?
Sí.
Para que tengo que poner el esforzante.
Exactamente.
No lo encuentro.
¿De aquel lado? Lado derecho.
Sí, sí, ya sé. Aquí está. Un momentito, ¿eh? Ahí está.
Sí.
Un momentito. Muy bien. Falta todavía.
Ahí.
Eso, ahí va. Listo.
Vamos.
Vamos.
Un, dos,
adelante, ¿eh? Para adelante. Ah, bueno. Un, dos, tres, y. Ooh, yeah. Like a fool, I'm gonna stay too long. Nine more beneath your lost the song. Ooh, baby, here I am, silent. I'm turning around and say goodbye. And I'm back and I'm here to cry. Ooh, baby, here I am, silent till I'm back, I'm yours. Here I am, baby, silent till I'm back, I'm yours. Hey, oh, here I am, baby, silent till I'm back, I'm yours. Like the things in this world.